Pero de la ciudad de Posadas, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien. Hoy entre los títulos se encontraba que se aprobó la modificación al Código de Nocturnidad, pero que uno de los puntos más importantes que era esto de la responsabilidad compartida, no solamente para el dueño del boliche, del local nocturno, sino también para los padres de esos menores que puedan ser encontrados en un horario que no corresponde y en un lugar que no corresponde, no se aprobó por que la oposición no lo quiso, ¿es así?
Sí, es así. Todo el arco opositor votó en contra de ese artículo. Pidieron votarlo por separado y votaron en contra.
¿Y por qué motivo? ¿Qué es lo que se argumentó?
Bueno, en primer lugar se argumentó que... Hubo varias argumentaciones, pero te digo las tres o cuatro más importantes. La primera de las objeciones fue el hecho de decir que nosotros no podemos enseñar a nuestros padres a los padres a educar a sus hijos. Por otro lado, la otra argumentación fue de que esto perseguía fines recaudatorios. Y lo otro saliente, a ver, no fueron muchas las objeciones, ¿viste? Pero y las explicaciones la verdad que fueron muy muy pocas también, pero bueno, más creo que tiene que ver con una visión distinta de sociedad y que se puso de manifiesto ayer en el Consejo Deliberante.
Está bien. ¿Y qué pasó con las sanciones a los propietarios de los boliches? ¿Esas se aumentaron, puede ser?
Sí, las sanciones, todas las sanciones del Código de Nocturnidad se duplicaron.
Ajá. O sea, a ver, concejal, decían que sancionar a los padres tenía un fin recaudatorio, pero duplicaron las sanciones sí. A los dueños de los boliches, ¿así?
Sí, exactamente.
Cosa rara, ¿no?
Una contradicción total, por eso te digo, no hubo una justificación fuerte para decir no, a los padres no los multemos. Uh-huh. La verdad que no sé cuál fue el motivo real, digamos, de la eliminación de este artículo, que creo que era central para instalar en la sociedad un tema que es más que importante que el hecho de que todos somos responsables de lo que sucede en nuestra ciudad, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Pero bueno, yo creo que hay que centrarse en lo positivo. En definitiva, hoy tenemos un nuevo Código de Nocturnidad, actualiza bastante las cuestiones que estaban, por ahí algunas cuestiones que no estaban dentro del código anterior y otras tantas se actualizan y se modificaron y se corrigieron.
Bueno, tiene que reglamentarse, ¿no? Pero entonces ahora ya está regulada la situación de los menores en locales bailables de 14 a 17 años en el horario de 20 a 0 horas.
No, en realidad lo que se hizo fue un marco regulatorio para la habilitación de locales que quieran prestar este servicio para los menores de 18 años. Uh-huh. De la apertura de locales bailables, básicamente, y pubs que quieran contener a los menores de 18, ¿no? Uh-huh. Para ello van a tener que cumplir una serie de normas, y entre ellas está el hecho de que no pueden expedir bebidas alcohólicas, vender bebidas alcohólicas, no puede haber publicidad siquiera de bebidas alcohólicas dentro del boliche, no puede haber venta de cigarrillos, tampoco publicidad de cigarrillos, no pueden ingresar mayores de 18 años a los lugares habilitados para menores, salvo a algún padre o en el caso de alguna fiesta escolar propiamente dicha, digamos, un maestro, una autoridad del colegio, digamos, ¿no? que sea responsable de la fiesta. Uh-huh. Básicamente se estableció el marco normativo para que lo puedan hacer. Pero es que no es obligación, digamos, que los boliches lo generen al espacio, pero
no, claro, claro.
Por lo menos ahora está regulado, digamos, hay un marco normativo a partir del cual se podría llevar adelante este tipo de iniciativas.
Claro, ya dependerá del propietario del local si le conviene, si le parece un buen negocio rentable o no, digamos.
Por supuesto, pero además el espíritu de esto es que hoy nosotros, por ejemplo, el Código de Nocturnidad, los chicos, si no tuviera esta posibilidad, los excluye de la noche, básicamente, de los lugares habilitados para para bailar o los pubs, estarían excluidos. Y la realidad es que los chicos hoy están yéndose organizando fiestas privadas, casas de familia, donde no hay ninguna posibilidad de controlar si se cumplen los requisitos de seguridad, si los protocolos, si tienen gente capacitada para cumplir con los protocolos de incendio y en el caso de disturbios. En realidad hoy es más riesgoso que estén 40 o 50 chicos en una fiesta privada que dentro de un boliche que cumple toda la normativa, ¿no?
Y el municipio ante eso no puede hacer demasiado vivero, ¿no? Ante esas fiestas privadas, digo.
No, porque son en casas
particulares.
Particulares, uh-huh. Y cuando hablamos de fiestas, no hablamos de fiestas, te digo, con una organización, con venta de entrada, sino que simplemente una juntada de 40 o 50 chicos que no tienen otro espacio a donde ir y bueno, claro. Se juntan en la casa de alguna familia y están ahí, escuchan música y hacen lo que harían en el boliche si tuvieran un espacio como para divertirse.
Uh-huh. Pero con alcohol, con cigarrillos, con todo, bueno, lo que pueda haber.
Ayer me decía una periodista que me causó mucha gracia, esto de los padres cancheros. Digo, los padres cancheros abundan, le dije, porque es la realidad. Padres cancheros que van y le compran las bebidas a sus hijos y organizan la fiesta para sus hijos y sus amigos. O sea, esos padres cancheros son los irresponsables que de alguna manera están permitiendo que los chicos de muy corta edad estén tomando bebidas alcohólicas, pero bueno.
¿Va a insistir con la sanción? ¿Lo va a hacer aparte en otro proyecto la sanción a los padres? ¿La responsabilidad compartida, digamos, Vivero, o ya no?
Y en este momento yo creo que, salvo que por ahí el Ejecutivo crea que es trascendente, el artículo puede llegar a solicitarlo a partir de un veto parcial, pero no sé, no lo hablé tampoco en el Ejecutivo, sino presentarlo desde el Consejo Deliberante en este momento, en una situación donde votaron en forma unánime los del bloque, interbloque opositor. Mm. Me parece solamente
una pérdida de tiempo.
Vivero,
esto lo creo que desde el año pasado lo estamos hablando. Dígame usted, ¿desde qué mes del año pasado lo venimos hablando?
Sí, desde marzo, fue en marzo del año pasado que se presentó por el proyecto de modificación y de ahí en adelante hemos tenido por lo menos 6 reuniones de comisión abiertas.
Le pregunto porque habiendo pasado más de un año, me entero que los concejales de la oposición, muchos de los cuales también estuvieron ya el año pasado, sí. Por ejemplo el concejal Nielsen, estaban en contra de esto, digamos. Por eso le pregunto.
A mí lo que más me llamó la atención es que se firmó el dictamen, había 9 firmas en el dictamen, 6 de las cuales eran del bloque opositor,
sí,
que son 8 en total, sí. O sea que 6 estaban del bloque opositor las firmas, y en comisión no hicieron ninguna objeción, se trataron en 2 comisiones, o sea, 2 comisiones juntas tratamos este tema para lograr la firma del dictamen conjunto. Y como te digo, había 9 firmas, de las cuales 6 eran opositoras, y en definitiva esto pasó ayer, resolvieron un poquito antes de la sesión de que esto no lo iban a votar, y no entiendo por qué, no sé qué cambió, digamos, en el escenario, que esto no pudo salir, ¿no?
¿Cree usted más bien una cuestión política más que de verdadero argumento para votar en contra de esto?
Es una especulación, ¿no? Ajá. Porque no puedo saber qué los motivó realmente a hacer esto, porque no estuve en la reunión que tuvieron ellos como interbloque discutiendo el tema. Lo que creo en definitiva que hubo un cambio muy fuerte de opinión respecto a este tema. Hasta ese momento incluso ellos habían salido a hacer declaraciones a distintos medios y habían dicho que no solamente que apoyaban, sino que les parecía perfecto que los padres se hagan cargo también de los chicos, de dónde están los chicos a las 4 o 5 de la mañana. Uh-huh. Así que la verdad que no puedo saber qué es lo que los motivó, pero la verdad que más allá de que lamento mucho que este artículo, que realmente era innovador para no solamente para nuestra ciudad, sino que iba a sentar un precedente muy fuerte para otras ciudades, ¿no? Lamento que no haya salido, pero bueno, pero como te digo, contento estoy por otro lado de que tenemos un nuevo código de nocturnidad, que hemos podido incorporar todas las actividades nocturnas dentro de este nuevo código de nocturnidad, que hemos hecho las correcciones al código anterior que creyó la gente que participó en las reuniones, porque estas reuniones no fueron solamente concejales, sino que estuvieron tanto los uh-huh. empresarios,
los bolicheros,
los boliches, estuvieron los jóvenes en sus asociaciones como uh-huh. APES, por ejemplo, sí. o los centros de estudiantes, estuvieron los profesores del secundario, estuvieron las asociaciones de padres que participaron, padres que fueron por motu propio a participar a reuniones abiertas en el Consejo Deliberante. Así que yo creo que fue el resultado, fue una norma que te diría con mucho consenso social, ¿no?
No imagino que deban estar muy contentos ahora los dueños de los locales nocturnos, porque no solamente no tendrán responsabilidad los padres sí. sobre sus hijos, sino que además ellos van a tener mayor responsabilidad, digamos, económica.
Exactamente. Acá lo que termina pasando es que se termina delegando otra vez en el Estado o en el dueño del boliche el cuidado de los menores de 18, ¿no? Uh-huh. O sea, otra vez tenemos que, uh-huh. que ser responsables o delegamos en un tercero el cuidado de los menores, ¿no? Entonces, este problema, la raíz es el hogar, digamos, ¿no?
Claro,
o sea, eso es lo que yo entiendo, y eso fue el espíritu de este artículo 15. Uh-huh. El Estado, por supuesto que debe velar y debe garantizar. Ah, esto era otro argumento. Uno de los argumentos era que cómo hacemos cuando los chicos le mienten a los padres que van a dormir en la casa de un amigo y salen al boliche. Bueno, yo creo que ahí lo que falta es diálogo y sinceridad entre padre e hijo, pero yo no, ahí sí que no me voy a meter.
No, digamos, por supuesto. ¿No?
Y por otro lado, otro de los argumentos es que no le podemos hacer pagar a los padres las transgresiones de los hijos. ¿Y,
¿Y a quién entonces?
Y claro, y dentro de ese mismo artículo, de ese mismo argumento, planteaban que el Código Civil es contradictorio respecto al Código Civil y absolutamente nada más alejado de la verdad. El Código Civil justamente lo que establece es que el padre no, la responsabilidad parental no se puede delegar. Y en el caso de que, por ejemplo, un menor cometa una falta, el padre responde civil, civilmente, digamos. O sea, es responsable civil de lo que hace su hijo menor de edad.
Y hasta con los adultos, para aquellos casos donde sí. un mayor de edad deja embarazada una chica y no tiene, con qué hacerse cargo de la manutención, muchas veces la justicia le hace pagar a los abuelos esa manutención,
sí.
¿no?
Pero por eso, otra vez, nuestro Código Civil lo que establece justamente es que la responsabilidad parental no se puede delegar. Es indelegable. Más allá de la relación que tenga personal con uh-huh. entre padre e hijo. Pero hay otra cosa que me llamó poderosamente la atención, es que además de la ignorancia respecto al Código Civil, ¿qué pasaría entonces en el caso de un accidente, donde un menor tiene un accidente manejando un auto donde no está habilitado para conducir? Es el padre que se hace cargo civilmente. Es así. O sea, nuestro Código Civil establece que esa facultad es indelegable y el sustento justamente de este artículo es el Código Civil. O sea, que, uh-huh. que de alguna manera, por eso digo, lamento que no se haya incorporado esta sanción a los padres, porque en realidad, como te decía, el Estado debe garantizar, por supuesto, la seguridad de no solamente de los menores, sino de todas las personas, y sobre todo de los sectores vulnerables, y en este caso son los menores los más vulnerables.
Claro, claro.
Ahora bien, ¿cómo debe garantizarlo? Generando normas que de alguna manera preserven o actúen frente a situaciones donde otras instituciones, que son las que deben velar por la seguridad de los menores, no están funcionando. Y una de las instituciones que no está funcionando en nuestra ciudad, no digo que todo, pero en general lo que está pasando, porque por eso tenemos esta situación, es que la familia no está funcionando como garante de la seguridad de los menores.
Entonces, quiero preguntarle por otra situación, Vivero, tiene que ver con otro tema. ¿Es verdad que el Consejo se lleva más o menos el 25% del presupuesto de que tiene Posadas en sueldos, básicamente, allí?
Sí, el Consejo Deliberante tiene un cúmulo de 30 años de empleados que fueron incorporándose a medida que iban
entrando
cada gestión. Uh-huh. Y lo malo de eso justamente es que las distintas gestiones iban trayendo su gente, digamos, sus empleados, y los ponían en planta permanente. Entonces, en definitiva, lo que termina pasando es que se engrosa en cada cambio de gestión se engrosa la cantidad de empleados. Lo difícil de eso es que es un compromiso muy importante, no solamente para la ciudad, sino para el ciudadano, y lo difícil es que nosotros, del cual que tenemos que decidir sobre cuántas personas pueden quedar o no, estás inhabilitado también de alguna manera como para decir, bueno, yo saco 500 personas, 200 personas, 300 personas, y de esa manera achico la planta de personal, porque eso implicaría, obviamente, una inversión muy grande en materia de cómo es indemnizaciones y demás. Y además, claro, la ley protege al empleado público, tiene garantía de su puesto, salvo que se le inicie un sumario, se lo pida por una causa fundamentada, ¿no?
Está bien. Vivero, ¿y ya tuvieron una ampliación presupuestaria este año, no es cierto?
Entiendo que sí. No sé bien cómo se maneja esa parte presupuestaria, porque tampoco estoy en la comisión de presupuesto, pero no manejamos nosotros, sino que eso se maneja directamente
la
presidencia, el presidente del consejo y el intendente. Pero esto lo vengo diciendo y lo dije siempre, digamos, en el Consejo Deliberante lo que pasa es que terminamos haciendo un presupuesto que es incumplible. Entonces, ¿por qué? Porque siempre se busca de alguna manera que el presupuesto sea lo menos llamativo posible, pero al final lo que hay que hacer es transparentar los gastos que tenés, porque si no siempre vas a pedir tener partidas presupuestarias, vas a tener que pedir partidas presupuestarias nuevas, porque ya desde el vamos no se puede cumplir, y menos con una inflación del 45% promedio, digamos, en este año, vas a poder cumplir con un presupuesto que está fuera de norma, digamos.
Claro. O sea, ¿no? Le agradezco el tiempo que nos brindó, Vivero.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Julio Vivero es concejal de la ciudad de Posadas por el Frente Renovador, es el autor